Ser Podcast.
¿Y quién está al frente de todo por la radio? Toni Martínez, buenas tardes, Toni.
Buenas tardes, hoy con Armán Jaumá, Íñigo Espinosa, con Ana Morales y Javier Coronas, con Mario Panadero, con Lidia Ramón, Cristina del Casar, Manu Zoco, Alicia Gaitón, Elena Sánchez, Toni Suárez y Mario Gutiérrez. Este es el equipo disponible hoy para hacer Mec-Mec.
Mucha gente,
¿no?
¡Va para adelante! ¡Claro que va para adelante!
No hace falta que grite.
A mí de momento no me da órdenes nadie.
¡Tranquilo, relájate! ¡Relájate!
Este mundo es oscuro.
¡Ay, qué disgusto!
De mí no tienen nada que decir.
¡Ay!
¡Toma!
¡Mec-Mec! ¡Ay!
Muy bien, ¿eh?
¡Mec-Mec!
¡Toma ganas! Más flojo ahora.
Yo creo que Pilar Alegría físicamente es más atractiva que María Jesús Montero.
Tengo miedo de ese animal.
He hecho una comprobación empírica y creo que sale mejor si yo me callo.
¿Sí? O sea, pues, bueno, pues mira, no, pues
no.
Bueno.
Oye, déjame, no, ahora.
Ahí, ahí, dilo tú.
Déjame.
Dilo yo.
Dilo tú, jajaja. No, hoy no vas a poder dar paso a Javier Coronas para que cante las greguerías. Y no vas a poder darle paso porque hace unos días hemos recibido el mensaje de una mujer, Elvira, que nos decía que su hijo Mario, que tiene 9 años, siente mucha ilusión por cantar las greguerías. Entonces, alguien que se llama Mario ya tiene buena entrada, ¿no?
Sí, digamos, porque, totalmente.
Tenemos, hombre, un nuevo pequeño Mario. Pues, es Mario Gutiérrez. Mario Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola,
Mario.
Hola,
Mario.
Tocayo.
¿Tú vives? ¿Qué tal? Eres de Málaga, ¿no? De Alaurín.
Sí, con mi madre sí.
Con tu madre sí. Sí, claro. ¿Y de dónde vas al cole?
Al Tei Gandhi, de Málaga.
En Málaga. Y entonces, te llevan en coche y tú vas escuchando todo por la radio. Claro. ¿Esto es así?
Sí, los lunes y los miércoles sí lo suelo escuchar.
Los lunes y los miércoles. Y tú quieres cantar greguerías. ¿Quieres dar un grito? Vale, ¿sabes cuál es la mecánica? Sí. Que suena una corneta. Esto, suena una corneta y después tú cantas greguerías. Esto es, ¿eh? ¿Vamos a hacerlo?
Sí.
¿Vamos a hacerlo?
Sí.
Vale, pues venga, en tres. Va. Atento, ¿eh? En 3, 2, 1, entra la corneta. Dale.
¡Greguería!
¡Ole!
¡Sigue, que sigue!
¡Mario!
¡Gracias!
¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Ya. ¡Sigue ahí!
Joder. Con razón me había callado yo, claro.
Hemos mejorado,
sí,
¿eh?
Sí, que venga bueno. Siempre.
Muy bien los Marios.
Bueno, las mejores greguerías de la historia. Empezamos con esta historia pequeña que cuenta Guitar Café sobre esas personas que solo esperan una noticia de la política internacional.
Un hombre va cada día al kiosco, mira los periódicos expuestos y se va. Un día el kiosquero intrigado le dice: tengo curiosidad por saber qué busca. Una necrológica. Pero las necrológicas están en el interior. La que yo espero vendrá en portada.
Bueno, y sin dejar el tema, Anonymous trae una noticia importante.
El movimiento MAGA de Estados Unidos llama al boicot contra España y a no viajar nunca allí. Otra victoria para el perro.
Vamos ahora con Vox, que trae el típico chistecito que hace Ana Morales con sus colegas empollones.
¿Qué va a tomar el caballero? Pues mira, tomaré una partícula subatómica de carga negativa y que tenga una masa de 1836 veces menor que la de un protón. ¡Excelente electrón!
El típico chiste.
Muy bueno, muy bueno.
Bueno, y seguro que hay una explicación científica a esta experiencia que sufrimos todos y que señala Vilma.
Es curioso que la mejor posición para dormir siempre la encuentres cuando tienes que levantarte.
Y acabamos las greguerías con Vivi Mar y su charla bonita padre e hijo.
Papá, ¿qué son las espinacas?
Pues el esqueleto de los peces grandes, ¿no?
Espinacas.
Wow.
Mario Mus. I'm not one of those who can. Y sus mierdecicas. I don't have much money. También musiquicas. Boy, if I did, I'd buy a big house where we La de hoy es buena. Vamos con un miércoles de cumpleaños. Hoy felicitamos a Sir Elton John, que cumple 79 añazos. Muy bien llevados, eso sí. Nació el 25 de marzo de 1977 en Inglaterra, en Middlesex, sexo del medio, para los que no sepan inglés. El nombre real de Elton John es Reginald Kenneth Dwight. Por cierto, igual ya lo sabía, yo me he enterado hoy. Bueno, para celebrar su cumple escuchamos esta versión de Your Song de Lady Gaga, nada menos, un temazo, vaya. You can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done.
Y 15 segundos de gloria, ¿a quién se los damos hoy, Lidia Ramón?
Pues hoy se los voy a dar a la cantante Paula Cups. Y os la he traído porque esta semana ha estado Me pasa una cosa con Manuel Burke aquí en la SER y ha contado que su mayor miedo es que le entren a robar en casa con ella adentro. Pues bien, atentos a la broma que le gastaron sus amigos.
Habíamos quedado todos en casa de un amigo y de repente pues aparece un amigo vestido de ladrón con una pistola de mentira pero que parece verdad.
Capucha.
Con capucha, todo gafas. Fueron 15 minutos de broma en la que yo estuve en total estado de shock. Estoy viviendo mi peor miedo de la vida y encima cero vía de escapatoria. Yo decía, estos subnormales nos van a matar a todos porque no paran de reírse. Claro, pero yo no pensé que era una broma.
¿Qué os parece? Vamos, yo digo que con amigos así le podía haber dado un infarto, ¿eh?
15 minutos.
Bueno, 15 minutos de broma.
Pero, si no le gustan las bromas, que se vaya, como decía. ¿No?
Vete del pueblo.
Eso es. Tenemos hoy un pleno parlamentario en el que se ha hablado... ¿No te gusta esto, Francino?
Es que
si
ha sido...
quieres, saltamos.
No. Es que ha sido...
Estoy con
salta. Pues oye, que yo me lo salto, que yo me he pasado la mañana currando, pero para...
Dale.
Me da como igual, la verdad, porque yo ya me lo sé.
Es broma todo.
No, sí, estamos en broma. Es a partir del decreto aprobado por el gobierno sobre ayudas para compensar el coste de la energía, que se ha disparado por el resplandor que hace ¡pum! Esto es así, cae una bomba, sube el petróleo, caen dos bombas, sube más.
¡Bomba!
¿Y qué pasa si caen muchas bombas?
¡Bomba!
Pues sube mucho el petróleo, es fácil, más fácil imposible. Ahora mismo parece que está en marcha una negociación para la paz. Si fructifica, veremos el proceso inverso. Ahora bien, lo que sabemos hoy es que Irán ha rechazado el plan de paz de Donald Trump y que ha pedido otro.
Madre mía.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha planteado hoy en el pleno parlamentario el debate. Esto es peor que Irak.
Es que no estamos ante el mismo escenario que en la guerra ilegal de Irak. Estamos en algo mucho peor.
Mucho peor, con acento en la U. En la guerra de Irak nos metió Aznar solo por su vanidad.
Porque quería sentirse importante, porque quería que el presidente de Estados Unidos entonces, George Bush, le invitara a un puro y pudiera poner los pies sobre la mesa. Una guerra a cambio de ego. La dignidad de todo un país a cambio de esa foto.
Y ha contrapuesto a la de Aznar su actitud, la de Pedro Sánchez, el mismo, de no permitir a Estados Unidos utilizar las bases.
Porque somos un país soberano que no quiere participar en guerras ilegales.
Muchos aplausos. Sánchez ha señalado a PP y a Vox por su apoyo a la guerra o por su silencio.
Y eso es lo que, a mi juicio, sus señorías del Partido Popular y de Vox han contribuido con su apoyo o con su silencio.
Bueno, esto más o menos formalito todo. Se ha lanzado Pedro Sánchez de cabeza contra el Partido Popular y Vox en un tono crecientemente coloquial, vamos a decir. Ha empezado por decirle a Alberto Núñez Feijóo, ¿qué cara más dura?
Dando lecciones, ¿qué cara más dura? ¿Qué cara más dura?
¿Qué cara más dura? ¿Qué cara más dura? Pero no se ha quedado ahí. Yo os vengo contando que últimamente Pedro Sánchez está crecido, se siente crecido, siente que ha tenido y está teniendo un papel destacado con su posición en la guerra. Se viene muy arriba. Fijaros si se ha venido arriba, que de decir qué cara tan dura ha pasado a decir hay que tener jeta.
Por favor, o sea, hay que tener jeta. Hay que tener jeta. Hombre, mire...
Cuando el diputado Rafael Hernando del PP le interrumpía desde el escaño, el presidente, desde la tribuna de oradores, se refería a él diciendo: hay que reconocer que el tío es persistente. Ha dicho así, el tío es persistente, atentos.
Señor Hernando, ahí siempre... La verdad es que hay que reconocerle que el tío es persistente, es persistente.
Se exasperaba o fingía exasperarse con Alberto Núñez Feijóo.
Pero hombre, ¿qué me está contando? ¿Pero qué me está contando?
Le dice, es que no se le ocurra a usted.
Cúrreselo un poco, señor Feijóo. ¡Cúrreselo un poco!
Es que me da usted hasta pena.
Claro, porque es que la contradicción es tan evidente, tan flagrante, que me lo deja a huevo.
Y luego, todo esto desde la tribuna, luego refiriéndose a Abascal, ya el presidente del gobierno ha entrado en un modelo a mitad de camino entre Faemino, Cansado y Francino.
Joder con la derechita cobarde o con la derechita valiente, ¿no?
¡Joder con la derechita! Yo no recuerdo haber escuchado a un presidente de gobierno hablar en estos términos desde la tribuna del Congreso. Hay que contar también con la campaña electoral que ha comenzado en Andalucía. En todo caso, el mensaje de fondo de Sánchez a la derecha era: ustedes no son patriotas.
Dios, ahora ya sí que me has matado.
En España, decirle eso a alguien de derechas es como darle un bistec a un vegano. Pedro Sánchez, ¿patriotismo es...?
Eso es patriotismo, señoría. Patriotismo es... defender el derecho internacional, los derechos humanos y estar enfrente de cualquier tipo de atropello.
Todavía más. A raíz de lo que hace él mismo, Pedro Sánchez siente orgullo de ser español. Sería un caso de autoorgullo.
Y en un mundo incierto, y por cierto, carente de empatía, tengo que decirles que es un orgullo ser español.
Entre flores, fandanguillos y alegrías. Total, que Sánchez, entre flores, fandanguillos y alegrías, le ha dicho a Feijóo: suspendido.
En fin, señor Feijóo, se lo digo con todo el respeto, pero usted no está preparado para llevar el timón de este país.
Feijóo ha replicado también en términos personales.
Que se cree más que los demás. Y lo que les cuece es que alguien al que menosprecia le haya ganado todas las elecciones.
En eso que dice Feijóo tiene razón. Es algo que piensan todos los presidentes, yo creo. ¿Será posible que me vaya a ganar a mí este memo? Eso lo piensan todos. Hay aquí dos cuestiones. Una, que no se vota en las elecciones al más listo. La segunda cuestión es que ciertamente Feijóo resbala más que camina. Nada más salir a hablar, le ha dicho a Pedro Sánchez: ¿se creerá usted Nelson Mandela?
¿Qué ha dicho?
No.
Nelson Mandela, Nelson. Había un jugador del Betis, creo que se llamaba Denilson. Igual a Feijóo se le ha cruzado con el nombre del líder sudafricano, que es Nelson Mandela. O Feijóo quiere hablar con la D, que es muy libre, como Mahatma Gandhi, John Fitzgerald Kennedy, Martín Lutero y Jesús el Nazareno.
John Fitzgerald Kennedy, Martín Lutero.
Bueno, vamos a escuchar cómo decía esto Feijóo.
Aunque tiene dudas de cómo le juzgará la historia a nivel de Nelson Mandela, no creo.
Nelson Mandela, madre mía. Bueno, se dirige Feijóo a Sánchez para decirle un secreto.
¿Sabe cómo le llama en privado algún homólogo suyo? El traidor de Europa.
Hay que plantearse en qué idioma le dicen eso a Feijóo. Ese sería otro debate. Lo interesante es que Feijóo ha fijado posición, inesperado.
Le resumo nuestra posición. No a la guerra.
¡Cebolla!
¡Ay, que me quedo muerta!
¡Madre de la Virgen del Amor Hermoso, de la Virgen de la Teta Rastra!
Feijóo dice no a la guerra, por más que añada después. Es para pensar esto. ¿Feijóo dice no a la guerra? ¿Feijóo y Javier Bardem en la misma frase?
Le resumo nuestra posición. No a la guerra y no a usted.
¿Esto qué querrá decir? ¿Que está en contra de la guerra, pero por no dar la razón a Pedro Sánchez lo dice con un mes de retraso? Lo ha repetido entre aplausos.
No a la guerra y no a usted.
Si está en contra de la guerra, ¿habría cedido las bases a Estados Unidos? Si está en contra de la guerra, ¿habría defendido el envío de barcos al estrecho de Hormuz? Por supuesto, Feijóo también ha arreado sus palos.
El cínico es usted, señor Sánchez. El cínico es usted.
Sí, en los palos, pues es así, ¿no? Pero en lo que sería el razonamiento de las cosas, ha flojeado un poco. Dice, no, señor Sánchez, esto es más complejo de lo que usted plantea.
Segunda reflexión. Lo que pasa en el mundo es algo más complejo que estar cerca o lejos de Trump.
Con esta frase tan rimbombante piensas, bueno, vamos a ver hasta dónde alcanza la complejidad. Y sigue así.
Se trata de defender los intereses de España.
Y bueno, pues tampoco parece esto muy para allá, muy complejo, ¿no? Entonces sale Abascal, Santiago. Abascal, ¿sabéis que utiliza el método parlamentario Johan Cruyff? Cruyff siempre decía, para jugar bien al fútbol, pasa la pelota y vete. Toca y vete. Es lo que hace Abascal. Suelta su discurso y se va.
¡Corre, plátano!
Abascal tiene una posición difícil en esta guerra que ahora mismo no defiende ni Donald Trump. Acusa a Pedro Sánchez de ser pro-iraní.
¿Cómo se siente al saber que los misiles que dispara Irán y que matarán a inocentes llevan una foto suya en señal de agradecimiento? No, no es ningún bulo, porque son las agencias iraníes de la Guardia Revolucionaria las que lo han contado.
Y esas sí que son fiables. Abascal sabe dónde está la verdad. Como no se queda a escuchar la respuesta, no ha oído a Pedro Sánchez acusándole de cosas.
¿Cosas nazis?
No, cosas más prosaicas.
Sabemos que ahora mismo el señor Abascal desvía 2,5 millones de euros de la Fundación Disenso a su bolsillo personal.
Y como estábamos en tono coloquial,
aquí está el señor Abascal para forrarse.
Le acusa de estar en política para forrarse. Y como Abascal se había ausentado por eso, Pedro Sánchez ha hecho alusión, la que hemos escuchado antes, a la derechita valientes, la frase del Joé.
Eso sí, él muy seguro en su búnker de la Moncloa, porque el señor Sánchez es muy valiente, pero con los huevos de los demás.
Esta es la frase en la que Abascal le dice que usted es valiente con los huevos de los demás, y ahora la frase en la que Sánchez alude a la valentía de Abascal.
¿Qué cobarde el señor Abascal, que sabe que íbamos a decirle estas cosas y se va pitando, ¿eh? Con la derechita cobarde, o con la derechita valiente, ¿no?
Joder, bueno, un poco el pleno, ¿no? Poco el pleno. Ahora algo completamente diferente. Cristina del Casar.
Un estudio realizado por la Universidad de Oxford asegura que eyacular con frecuencia mejora la calidad del esperma. Bueno. Lo leo en El País y es un estudio realizado tanto en humanos como en otras 30 especies de animales. Las conclusiones apuntan a que el esperma almacenado envejece y se daña independientemente de la edad del organismo que lo contiene. En los hombres, la abstinencia refleja más acumulación, sí, pero más daño en el ADN, más estrés oxidativo y una reducción de la movilidad y viabilidad de los espermatozoides, por lo que este estudio podría cambiar las recomendaciones de los expertos en reproducción.
También habría que ver a qué llaman frecuencia. A qué llaman con frecuencia. El estrés oxidativo es lo peor, sea para el esperma, sea para quien sea. Especialistas secundarios también lo pasan fatal con el estrés oxidativo.
No me ha gustado esta relación.
Pasemos rápido por esto.
Vamos.
Bueno, la semana pasada, Tony Martínez, el nuestro, ¿sí? No el delantero del Alavés, inauguraste la temporada de estornudos, digamos, ¿sí? ¿No? Sí. Primavera, alergia y todo eso, pero y queríamos hablar del estornudo porque el estornudo no siempre ha estado ahí. Parece que sí, pero no. O sea, la gente piensa que sí, que es algo ancestral desde el inicio de los tiempos de la civilización y tal. Pero no, es un invento reciente. Esto es como la acupuntura o como las fiestas regionales, son cosas de ahora mismo. De hecho, precisamente hoy, el estornudo cumple 75 años.
Oh.
75 años, cumple como Elton John. Y he localizado al inventor, es el profesor Jesús de Nazaret. Sí, se llama igual que Jesucristo, pero no tiene nada que ver. Y está aquí con nosotros para hablar de su invento. Don Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal?
Encantado. Bueno, vamos a descartar lo primero, que usted no tiene nada que ver con el mítico JC, ¿verdad? Con Jesucristo, ¿verdad?
No, con Jesús nada
que ver. Es una coincidencia, simplemente, ¿no? Sí,
bueno. No, el nombre y el apellido que coinciden, pero bueno, que pasa muchísimas veces. Mira, hay un chaval aquí que conozco que trabaja en el Carrefour que se llama Lope de Vega.
Mira, ya está. Sí.
Mira, una tía mía que ya fallecida que se llamaba Scarlett Johansson.
Justo,
de aquí de Granada. Y bueno,
pues vamos a descartar el tema este del nombre, vamos al invento. Usted inventó el estornudo, ojo, en 1951, sí. Tal día como hoy, ¿verdad? Cuéntenos.
Yo era un joven estudiante de la escuela aquí de medicina de Medinaceli, ¿sí? Y tuve una idea genial, ¿no? De repente a mí me se encendió la bombilla, ¿no? Y tal.
¿Cómo, sí. ¿Cómo se le ocurrió la cosa esta? A ver, cuéntenos.
Después de mucho observar, porque la ciencia es observación, sí, ¿no? Sí, sí. Y yo me fijaba que la gente cuando le entraba algo por la nariz sufría un malestar, un picor así, inaguantable, ¿no? Como si en su interior se librase una batalla.
Vale.
Ahora que hablabais de bomba y tal.
Sí.
Pues yo me fijaba que las caras muy raras, ¿no? Hacían gestos, muecas, repulsivas, ¿no?
Sí,
y
claro,
me dije.
Lleva algo dentro ahí, claro.
Como médico, ¿eh? O sea, como científico, como estudiante, dije, ahí hay algo que tienen que expulsar, ¿no? Ahora, entonces ideé una técnica para sacar afuera eso que nos molestaba en esas situaciones, ¿no?
Inventó la técnica del estornudo. ¿Fue difícil inventar la técnica esta?
Bastante, sí, porque hay que activar músculo del pecho, de aquí, de la glotis, del diafragma.
Joder, mucho,
hay que coordinarlo todo para expulsar el aire a toda velocidad, porque se requiere una velocidad. Sí. Hasta de aquí yo di con el hachís.
Hasta que diste con el hachís, ¿no? Sí.
Y entonces una vez das con el hachís, de madre mía, la de que he evitado yo a la población, ¿no? Pero el hachís.
El hachís, digamos que es el original, ¿no? O sea, sí. Costó mucho llegar al hachís.
Primero, mira, probé con ratones y mal, no avanzamos nada. Y luego
los ratones
chimpancés,
es que son muy malos para estas cosas, sí.
No, sí, los ratones no se puede contar para estas cosas, pero los chimpancés sí, ahí sí, porque son muy divertidos, muy graciosos los monos estornudando. Sí. Y sí, ahí nos estancamos en el estudio porque es que no lo pasamos viendo monos estornudar cada vez.
Échale polen al mono, mira que cada polen.
Le poníamos ahí gas pimienta al mono, estornudo. Y de ahí a los humanos, ya pasamos a los humanos.
Profesor, es que cuesta creer que... Hostia, profesor, cuesta creer que se inventara hace tan poco, ¿no? 75 años, porque el estornudo está completamente arraigado en la sociedad, lo hacen todos, hombres, mujeres, niños, ¿no?
Sí, ya es un conocimiento integrado en nuestro comportamiento, sin apenas pensar, instintivo, como el comer con cubiertos o usar el papel higiénico para limpiarse el...
No, por favor. Estos temas no le gustan a Francino, no toquemos...
No le gustan, menos mal porque iba a decir ojete, pero...
Por favor. Bueno, háblenos de la palabra de cortesía esa que se le suele dedicar al que ha estornudado. Jesús.
Sí, que es su nombre. Jesús. Bueno, pero al principio era Gustavo.
¿Ah, sí?
Sí, Gustavo. Gustavo era un sujeto del primer grupo de estudio que pillé yo en el laboratorio.
Sí.
Y Gustavo pilló enseguida la técnica. Y yo decía, ¡Gustavo! Y él estornudaba.
Vale.
Y se asoció el sonido del estornudo con Gustavo.
¿Ah?
Y cuando alguien estornudaba era ¡Gustavo! Tú estornudabas, Gustavo. Y así se quedó.
O sea, que cuando alguien estornudaba, la gente decía, ¡Gustavo!
¡Gustavo!
Increíble, esto yo esto no tenía ni la más remota idea, no sabía.
Pregúntaselo a Isaías, ¿no? Durante muchísimos años.
¡Gustavo!
Hasta que mi mujer me dijo, Gustavo se está haciendo famoso a tu costa. No seas tonto, no seas tolili.
Claro.
Haz que la gente diga Jesús. Tú digas, ¿vale? No es tuyo el invento, claro. Pues ponle tu nombre.
Claro.
Y tenía razón mi mujer, y la gente pues pone su nombre, la gente normalmente pone a su nombre a los inventos. ¿No? Nobel al premio Nobel,
por ejemplo.
Theremin al Theremin,
¿vale?
los franceses Le Goy y Montlong,
sí, han puesto su nombre también. ¿Y usted cómo consiguió que la gente dijera Jesús en vez de Gustavo?
Abogado. Tengo uno muy bueno, abogado, José Luis Legalitas.
Mira.
Y puse demanda y obligué a que se dijera mi nombre.
Mira, otro que ha conseguido poner su nombre a su marca. Bueno, entonces, Legalitas, sí. Pero ¿a quién dice salud en vez de Jesús?
Sí, pero eso es de generación fonética, eso es de generación fonética, porque se parecen y punto.
Vale,
¿no?
Pero lo original es Jesús. Sí. Bueno, es muy interesante esta entrevista y nos ha dejado una nota de voz a alguien que está muy agradecido y que quiere comentarle algo. Si le parece bien, lo escuchamos. Vamos a ver.
Hola, muy buenas. Me llamo Luis y soy alergólogo. Bueno, solo quería decir que para nosotros el doctor Nazaret es una referencia. De hecho, estamos trabajando en el laboratorio con una ampliación de su invento, el estornudo, para expulsar más partículas de esas indeseables. Me gustaría que escucharan nuestro hallazgo. Por favor, Gustavo II, adelante.
Voy.
Es una combinación de estornudo y tos. Le hemos llamado estosnudo. Espero que lo apruebe, doctor. Un abrazo.
¿Qué le parece?
¿Aprueba
el estornudo?
Sí, lo patentamos, por supuesto. Por supuesto. Qué maravilla, ¿no? ¿Cómo avanza? ¿No? Muy orgulloso de la juventud que sigue a mi camino,
claro, sí,
y que siguen estudiando en este marco.
Y para acabar, ¿qué le parecen los estornudos que pone aquí Tony normalmente de la gente?
Me gustan.
¿Te gustan?
No, los he escuchado, me gustan. El achís, el chua, todo me vale. Son muy reales y el estornudo es una lengua viva y yo no soy purista. No, es verdad, es que todo, sí, claro. Sí, imagínate que todos dijéramos achís.
No, es muy rico el lenguaje.
En la variedad está el gusto.
Sin duda alguna. Pues profesor Jesús de Nazaret, muchísimas gracias por su invento, que ha sido maravilloso.
Y salud.
Chao.
Chao, y salud.
Bueno, si Jesús. Hay tiempo después, un poquito de estornudos, ¿eh? Pero lo que sí va seguro después es el concurso de coronas, que está por aquí rondando y enredando. Y Ana Morales. ¿Te estás preparada, no, Ana?
Por supuesto.
Pues venga.
¡Qué bonito, no bonito!
Pues yo creo. Pero que me voy a sacar cotorro.
¡Ay, coño! Dijo la rosa.
Que yo te llame borracha no significa que no te aprecie.
Soy ciudadana de un país democrático. ¿Te quieres callar?
Bueno, vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias.
Todo por la radio.
Mario Panadero, ¿qué hacemos hoy a las 6?
Abrimos la ventana del cine con Carlos Bollero y, por supuesto, vamos a comentar Amarga Navidad, la última peli de Almodóvar.
Sí, sí, sí.
Y yo os quiero preguntar rápidamente.
Yo la vi anoche.
¿Película preferida de Almodóvar?
Alfonsino dice esta. ¿Qué tal?
Volver.
Bueno, yo la ley del deseo y Matador. Y luego las divertidas, la Entre Tinieblas, Pepino Cibu, me encanta.
Y Hablé con ella también me gusta mucho.
Yo soy de Mujeres al borde de un ataque de nervios.
También,
me encanta.
Bueno, yo es que tengo con Almodóvar la sensación de, te guste o no te guste la peli, como hace una peli cada 2-3 años, vas al cine a ver qué ha hecho un, parece que lo conozcas, ¿no? Que ha hecho un colega. Entonces,
yo tengo la tradición, yo veo todas las pelis de Almodóvar cuando se estrenan.
Sí, verlas es todas. Bueno, todo esto a las 6 de la tarde. Hoy entramos en un terreno que a mí me apetecía ya hace tiempo, que es el de los extraterrestres. Es el de los extraterrestres. Ayer leíais una greguería, no me acuerdo de quién, que decía cómo estará el mundo para que uno de los escenarios más optimistas sea una invasión alienígena. Pero ¿cómo serían los alienígenas? Entramos ya en el terreno de Ana Morales, en el terreno de ciencia y ficción.
Llevará, te va a gustar.
Con Project Hail Mary, en español Proyecto Salvación, a punto de estrenarse, vuelve una de las grandes preguntas de la ciencia ficción. Si algún día encontramos vida fuera de la Tierra, ¿se parecerá en algo a nosotros?
¡No soy astronauta!
La película juega precisamente con esa idea, que un extraterrestre no tiene por qué ser un humano modificado, sino una forma de vida moldeada por otro planeta, otra química y otra evolución.
Con eso me vale.
Ana Morales es graduada en nanociencia y nanotecnología y doctora en ciencia de materiales. Tiene un canal de divulgación llamado Science Matters y hoy responde a la siguiente pregunta. ¿Cómo podrían ser realmente los aliens?
Yo tengo una idea.
¿Realmente?
Realmente. Yo no tengo ni idea, pero es verdad que cuando pensamos en alienígenas solemos imaginar siempre lo mismo, ¿no? Verdes, cabezones.
Longilíneos.
Sí, pero más o menos humanoides. ¿Y eso por qué es? ¿Por defecto? ¿Por qué es, Ana?
Sí, pues porque nuestro cerebro tira un poco de lo que ya conocemos, ¿no? Cuando intentamos imaginar algo totalmente nuevo, lo que solemos hacer con frecuencia es deformar algo familiar. Y en este caso lo familiar, pues somos nosotros. Yeah. Pero eso no significa, evidentemente, ¿no?, que la vida fuera de la Tierra tenga que parecerse a un humano con retoques.
Yo diría que incluso es lo contrario, ¿no? O puede ser lo contrario, que si existieran aliens por ahí, que seguramente los hay, lo más normal sería que fueran bastante distintos.
Claro, sí, toda razón. De hecho, lo raro, ¿no?, sería que se parecieran mucho a nosotros. En la Tierra, que es solo un planeta, la vida ya ha producido pues medusas, pulpos, hongos o bacterias capaces de vivir en condiciones extremas.
Así el oso hormiguero. En otro mundo,
también, claro. En otro mundo, pues con otras reglas físicas y químicas, pues la biología podría ser mucho más extraña, ¿no? Aunque también estuviera seguramente hecha de carbón.
Pero entonces, Ana, cuando buscamos vida por ahí por fuera, que la buscamos, ¿exactamente qué estamos buscando?
Pues buscamos lo que sabemos reconocer, agua líquida, química basada en el carbono, una fuente de energía, no porque sepamos que esa sea la única opción, sino porque es la única que conocemos y la que mejor entendemos. Estamos buscando vida posible, pero también vida que sepamos detectar.
Ya. Claro, un planeta distinto cambiaría todo lo conocido, la gravedad, la temperatura, la atmósfera, ¿no?
Claro, claro, exacto.
Esto cuesta imaginarlo, ¿eh?
Sí, sí. Es que cuesta imaginar, justamente ese es el tema, ¿no? Entonces, todos estos cambios, todas estas cosas diferentes, pues moldearían la evolución. Un alien no tendría la forma que tiene porque sí, sino porque sería una solución a su entorno. A veces pensamos en qué cara tendría, cuando la pregunta buena es qué tipo de seres produciría un mundo distinto.
Y ahí es donde la ficción se pone interesante, ¿no? Quiero decir, cuando deja de hacer simplemente humanos verdes del espacio y piensa en alternativas.
Exacto, vale. Por eso funciona también historias como Project Hail Mary, está a punto de estrenarse, que obligan a pensar lo extraterrestre como una biología distinta y coherente con su planeta. Sin hacer muchos spoilers, la historia gira en parte alrededor de un microbio espacial muy raro que vive de la energía de las estrellas y de una civilización que ha tenido que adaptarse a un entorno físico extremo que no se parece en nada al nuestro. Algo parecido pasa con otras dos películas que os recomiendo mucho si no las habéis visto, que son Nope.
Sí,
y Arrival. La vi el otro día, Nope. pues nos presentan de maneras muy distintas alienígenas que no tienen nada que ver con un ser humano. Nada que ver con un ser humano. Y nos invitan a ver morfologías muy originales que van mucho más allá del típico alien humanoide y cabezón.
Pero Ana, pero unas, vale, de acuerdo, pero aunque los aliens seguramente no se parecieran a nosotros, ¿podrían repetir al menos rasgos que nos resulten familiares? No sé, ojos, simetría, extremidades.
Sí, podría pasar, porque la evolución a veces encuentra soluciones parecidas a problemas parecidos, es lo que llamamos convergencia evolutiva. Pero una cosa es repetir pues alguna idea general y otra muy distinta es acabar fabricando algo demasiado humano, ¿no? Súper parecido. Lo más probable es una mezcla, algo con rasgos relativamente reconocibles, pero aún así súper raro, ¿no?
O sea, que llevamos décadas o más imaginando aliens demasiado cómodos para nosotros. Y eso nos tranquiliza, supongo.
Justo, nos tranquiliza que tengan pues cara y ojos, ¿no? Pero el universo no tiene ninguna obligación de resultar intuitivo, ¿no? Para nosotros. Seguramente si algún día encontráramos vida fuera de la Tierra, se parecería menos a un muñeco verde y más a una biología rarísima, aunque por dentro siga jugando con el mismo elemento estrella, ¿no? El carbono, por lo menos eso piensa la mayoría dentro de la comunidad de astrobiología. Fuere como fuere, los aliens, de momento estarán en el terreno de la ficción, pero si queréis ver especulación científica de la buena, no os podéis perder Proyecto Salvación o Proyecto Hail Mary en cines este 27 de marzo.
El viernes, ¿no? ¿Empieza? Muy bien, sí.
Precisamente
el viernes, sí. Muy bien, justo. Pues esto ya lo tendríamos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué hacemos?
Dale al amor.
Pues venga.
Venga,
amor. Amor. Vamos a hablar de amor ahora, Francino. Es una sección nueva, ¿no? Que los cobardes se dedican a la guerra y los valientes al amor, ¿no? En esta sección vamos a hacer de portavoces del amor, o ayudar en cuestiones amorosas, o resolver dudas que tengan los amantes, lo que sea en nombre del amor. Los oyentes piden consejo y nosotros se lo damos. Por ejemplo, ya tenemos a Yervedaya, que es una mujer enamorada. Buenas tardes, Yervedaya.
Muchísimo. Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Mira, hoy cumplo 3 años desde que me casé con mi patronímico,
que es un
hombre estupendo, cariñoso, es bueno. Ajá. Quisiera darle una sorpresa.
Vale, pues que no sea un rap, que hoy no podemos hacer un freestyle, ¿eh? ¿Cómo te podemos ayudar a esta sorpresa? A ver.
Él es muy oyente vuestro, así que si pudierais darle una sorpresa.
¿Qué tienes en mente, Yervedaya?
Un bolo, un programa en directo, justo en la explanada de su trabajo. Uh-huh. Entonces, así cuando él salga, patronímico sale del trabajo y ve ahí todo el escenario montado con Francino, el todo por la radio, el arcano este haciéndole un rap, el Iturrial, coronas montados a caballo. Uh-huh. Dándole un tocadiscos así desde el cielo y yo
aparezco
montada en un globo aerostático con el logo gigante de láser y un montón de luces.
¿Para cuándo quieres esto?
¿Para
cuándo quieres esto, más o menos?
No, bueno, mañana igual es justo.
El viernes estaba bien, no te preocupes,
hecho,
no te preocupes. El viernes te montamos el bolo, pero por si acaso, cómprale otra cosa, ¿sabes? Cómprale por si fallara lo nuestro.
Pero es un sí, ¿no?
Sí, lo tienes, pero tú compra otra cosa por si acaso. Bueno, esta ha sido la primera. Gracias, Yervedaya, ya tenemos la primera. Ahora vamos a por la segunda. El segundo personaje se llama Maurice. ¿Qué tal, Maurice?
Hola, ¿qué tal?
Hola, estás enamorado, ¿verdad?
Yo quería pedir un consejo a vosotros, que tenéis pinta de ser experimentados en las lides del amor.
Lo somos. Adelante con tu problema, Maurice.
No, a la hora de despedirnos por teléfono, ¿sabes? El clásico cuelga tú, no, cuelga.
Con tu novia, ¿no? Cuelga tú, no, sí, cuelga tú. Es que nadie se atreve a dar el paso. Es un chicken game, ¿no?
Sí. Joder. Podemos tirarnos 2 horas. Estamos ahí por dejar la llamada y pasarnos a los audios de WhatsApp.
Por Dios, ese es el refugio de los perezosos y de los cobardes. No, el audio, es una forma de decir al mundo que ha renunciado a la humanidad. No, eso no, los audios de WhatsApp tienes que gestionar mejor la despedida.
No, pero bueno, no sé cómo hacerlo.
Pues es muy fácil. Si quieres te enseño, Maurice. Enseño cómo colgar, ¿sabes? Con tu pareja. Vale. ¿Te parece bien o qué? ¿Quieres que lo hagamos? ¿Lo probamos?
Sí, coño.
Improvisado, así en directo, ¿vale?
Vale, pues bueno.
Yo soy tu chica, ¿vale?
Tú eres mi chica, ¿vale?
Vale, y tú eres mi chico, ¿vale?
Yo hago de mi chica.
Y yo hago de tu chica, ¿vale? Tú despides. Bueno. Despide la llamada.
Vale, Cari, venga. Pues nos vemos mañana. Un beso.
Un beso, mi amor. ¿Ves? Es un gesto fácil, ya está. Francino. Yo supongo que lo habrá pillado. Ahora vamos a pasar a otro oyente.
¿Hola?
No, que soy yo, Maurice, que no, ah. que no sé, que se ha cortado, creo.
No, se ha cortado. No.
He colgado yo, he colgado yo para explicarte cómo hacerlo, cómo tienes que colgar.
Ah, vale.
Tienes que
colgar. Pensaba que no, que se había cortado, vale. Pues,
no.
Repite, no, pues repítelo, hacemos otra vez.
Venga, vale, repetimos. ¿Estás preparado o no?
Sí.
Vale, pues despido yo ahora. Vale. Bueno, Maurice, mi amor, te quiero mucho. Nos vemos mañana.
Vale, un beso, caramelito, mi vida, mi cosita.
¿Cuelga?
No, cuelga tú, ¿no?
Bueno, supongo que esta segunda vez ya.
Sí, hombre, yo creo que sí.
Ha sido más clara y ya la habrá pillado, ¿no? Seguramente. Pues no, parece que no la ha pillado, ¿no? Hola.
Que no me ha dado tiempo.
Ya
que
te
no
viste. Ya.
Vino el timing y. A ver, hazme otra teoría primero y luego ya hacemos la práctica, por favor.
A ver, la teoría. A ver, si tú te despides, uh-huh. ¿Vale? Dices adiós, yo digo adiós y que cuelgues. Entonces tú dices adiós y cuelgas.
Adiós y cuelgo.
Estás apuntando, ¿vale? Tú dices
adiós. Lo tengo.
¿Lo tienes seguro?
Sí, va, prueba.
Vale, venga, va.
Tú eres mi chica, ¿no? Yo soy yo.
Y tú eres mi chico, venga, va. Bueno, pues Cari, un beso. Te veo mañana.
Vale, cuelga tú, ¿eh?
No, cuelga ya.
Cuelgo yo.
Cuelga.
Cuelga tú.
Cuelga. Joder. Le he tenido que colgar yo, es que este tío
¿otra
es un
vez?
Inútil,
claro.
Macho, que toma por culo. Ya, es que...
No lo cojas.
¿Qué pasa?
Que no das tiempo, joder, que no das tiempo. No puedo pensar si ya has colgado o no, que cuesta esperar. Espérate,
pero es que
poco,
te flipas,
coño,
es que te flipas mucho, tardas un montón. Es que no es tan difícil colgar, simplemente.
Para ti no será difícil, pedazo lento. Bueno. No das tiempo, si es que no das tiempo.
Sí, ahora tengo yo la culpa de que tú seas lento. Ahora
tú
tengo
eres
yo
lento,
la culpa.
No, tú eres lento. Que no me pillas mi ritmo. Tú
¿qué
no
ritmo?
Tú
si no tienes ritmo. No, última vez, ¿eh? Y ya está, se acabó. La última y punto. Venga, Cari, te quiero. Hasta mañana, cuelga.
No, mañana no, nada. Mañana no te vuelvo a ver, ni pasado. Ni nunca, no aguanto más esta relación y se acabó. Chapo, cierro, estrecho de Ormuz. Chao.
Oye, mira, colgado.
Bueno, pequeño paso para la humanidad.
El concepto al final lo ha pillado. Sí, pero señor. Bueno, Francino, una pareja que ha hecho blancazo.
Atención, un poco de respeto. Es la hora de la radio de verdad. Comienza. Un buen abrazo es mejor que un gatillazo.
Borrachita de tequila llevo siempre, mami, para ver si se mejora de esta cruel melancolía. Borrachita de tequila llevo siempre, mami.
Me vale madre, se llama este grupo, un grupo de nueva inauguración que hace el pirata con su sobrina Leire, que tiene una voz prodigiosa, ay, lo recomiendo mucho, bueno. Está en Spotify.
Tienen
son...
un EP de 4 canciones,
sí,
¿no?
Sí, y tienen unas joyas que fliparíais, o sea, recuperan la ranchera de una manera excepcional. Me quiero proponer recuperar una palabra cada vez que venga a hablar, porque estoy haciendo un estudio en todo lo que se habla en la SER y en esta semana nadie, ningún periodista de la SER ha nombrado la palabra desagüe. ¿No?
Es verdad.
Es verdad. Sí. O sea, os lo juro, podéis escuchar 24/7 las horas de la SER y nadie ha nombrado desagüe. Entonces hay ciertas palabras que se están perdiendo y yo nombro desagüe. Y ya está. Y la dejo muy aquí bien. Y ya está.
Te honra, macho.
Vale. Ya, yo lo sé. Pues eso. El
servicio público.
Victoria Moral. hoy concursáis Franmar. He cambiado los nombres, ¿vale? Franmar, que es Franmar. Francino y Martínez. Franmar, ciudad Franmar. De vacaciones.
Oh, ostras.
Armandíñigo, tu mascota de confianza.
Armandíñigo.
Y luego tenemos un invitado especial, el gran Dani Lasso, que estuvo en la presentación de Los Apuestos Opuestos conmigo, cubriendo un concierto de Los Apuestos Opuestos, ya hablaremos de ellos.
David.
Que se junta con... Sí, David, ya lo sé, lo conozco, ¿vale?
Sí. Cuelga tú.
Que se junta con Ana, por lo tanto son la sana, tus olimpiadas de confianza.
Muy bien.
La sana, ¿vale?
La sana.
Y también concursamos con Gisela. Gisela, buenas tardes. Gisela.
Hola, buenas tardes.
Hola.
Hola. Hola.
Espera un momentito, Gisela, que ha habido un fallo. A ver, Gisela, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahora sí, vale.
¿Alguien?
No es alguien, pero la primera pregunta es mejor que no sepáis el tono que tiene Gisela en su voz. La primera pregunta es, Gisela vive en Madrid, pero nació en París, Girona, Tarragona o Menorca. Franmar, ciudad de vacaciones.
Dale, dale, no sé.
Ni idea.
Yo diría. No sé.
Y os ha saludado con la voz normal, ¿eh?
Yo por afinidad diría Tarragona, pero vamos, no.
Venga,
no,
con
no,
rapidez. Sí, vamos
Tarragona,
a
ya está. Tarragona.
Venga, Armand Íñigo.
Tu tierra, Íñigo, ¿no?
Menorca.
La Sana, tus Olimpiadas.
Ana elige por proximidad geográfica.
Yo, Girona.
Girona, muy bien. Gisela, ¿dónde naciste? O mejor, canta el cántico, perdón. Pero cántalo con pitufao.
Blanca.
Vamos, Gisela.
Blancazo.
Ahora.
¡Qué gracioso!
Lo he hecho con duda.
Blancazo.
Claro que Gisela, no quería cantarlo.
¿Dónde naciste, Gisela?
Nací en Madrid.
Ya, pones la voz normal.
No, así.
No, así.
Copón, llegamos tarde y nos vamos tarde. ¿Qué está pasando, chicas? Nació en Madrid, la pregunta fake, ya, chavales. Ay,
la colada.
Ahora hablas normal, a ver si me estás haciendo a mí el fake. Segunda pregunta, ¿de qué trabaja? Cállate, ¿de qué trabaja Gisela? Pues Gisela tiene un estudio de belleza, ¿no? Gisela tiene un estudio de diseño. ¿Qué va? Gisela tiene un estudio de fotografía. No, Gisela tiene un estudio de arquitectura.
Dale, Tony.
Franmar.
Arquitectura.
Arquitectura.
Sí.
Armand Íñigo, tu mascota de confianza.
Arquitectura.
Arquitectura. Sí,
sí. Totalmente.
La Sanna, tus Olimpiadas de confianza.
Te toca a ti, ¿eh?
A mí fotografía me gusta.
Fotografía. Sí. Gisela, ¿de qué tienes el estudio, sí, cariño mío? Perdona, cántalo sin pitufar. Venga, pero cántalo fuerte, por favor.
¡Blancazo!
¿De qué tienes estudio? Y dime lo que haces.
Tengo un estudio de diseño de complementos para novia.
Oh, ah, bueno, muy específico.
Blanco y radiante.
¿Y sí, para novio no?
No, solo novia.
Que se busque la vida el novio.
Ah, complemento.
¿Y el día del hombre?
Por favor.
Bueno, pues llevas dos aciertos ya.
Sí, así va bien.
Atención, porque estamos ya con la pregunta blancazo, que aquí caéis siempre. Son siete opciones, hombre, de las cuales dos son correctas. Relación con la música de Gisela, el piano, la guitarra, el bajo, la batería, el canto, el flauta travesera, que no lo he dicho, pensaba que eran dos. Vale. El flauta travesera.
No es lo mismo.
O el sintetizador.
Ah, cuidado. Venga, cada uno.
Hay que decir dos, ¿no?
Sí, venga,
hay que decir dos que sean correctos.
El canto.
La batería.
Canto y batería. Armand Íñigo, me encanta el nombre
el
este. Ve un animal pequeño y toca cojones.
Sí, pisable. Sí,
del Amazonas, ¿eh? Armand
Íñigo. Muy pisable.
Armand Íñigo.
Sí, que quedan tres especies. Tres en el mundo.
Se hiberna.
Si lo pisas,
además,
hace crack.
Sí, que no te atreves a pisarlo porque hace ruido, ¿sabes?
Sí, hace crack, sí.
¿Tú qué dices, Íñigo?
Sintetizador.
El sintetizador.
Sintetizador.
Sí, sintetizador. Yo la batería.
Y batería, muy bien. La Sana, tus Olimpiadas de vacaciones.
Ana, dale.
Yo voy a decir la flauta travesera.
Y yo piano.
Piano y flauta travesera. Gisela, que. Bueno, Gisela no toca la guitarra. Gisela tampoco. Bueno, lo puede tocar, pero no sabe tocar la guitarra, ni el bajo, ni la batería, ni el sintetizador, ni la flauta travesera. Pero. Pero Gisela, ¿tocaste el piano?
Toqué el piano y canté lírico.
Y aparte eres. Y es
lírico.
Perdona, y eres soprano, di las cositas.
Sí, tengo la voz de soprano.
Pues ya está.
Canta el blancazo así.
Pues blancazo canta.
Pues ahora cántalo como soprano, venga.
Cántalo como soprano, va el blancazo.
Venga, quédate arriba.
A ver.
No, pero hace mucho.
No, no, no hace tanto.
Es como blancazo.
No puede hacer mucho.
Es como ir en bici de Eliseo.
Eres una chiquilla, Gisela, venga, por favor.
Venga.
Sí que hace mucho,
la habéis modificado la voz.
Sí que hace mucho, Gisela.
Quitarle la voz a pitufada, os lo he dicho antes.
Bueno, muy bien.
Vaya paliza nos está pegando.
De momento.
Vaya palizón.
Gisela la pitufa. Cállate, Julio, de verdad que hoy no haces falta. De verdad, estoy muy pesado, macho.
Pobre
lleva tres aciertos ya, quedan tres preguntas.
Palizón.
Pero a Gisela le han operado de alguna cosita. Le han operado de un ojo. O le han operado de una hernia. O le han operado una fístula, o le han operado del hombro. Franmar, ciudad de vacaciones.
Ostras.
Lo que quieras, mira, a mí me venga, parece bien. El hombro me parece
el hombro, bien. El hombro, iba a decir el hombro, te lo juro.
Armandeñigo.
Hombro.
No hay fimosis, pero lo que más se acerca.
Manguito rotador, hombro.
Fístula.
Ah, hombre, el manguito rotador.
Fístula, la sana.
Fístula pecadora.
Hernia. Te toca.
Hernia. Pues gana Armandeñigo porque fue una fístula.
Y a partir de eso dejó el canto.
¡Fístula!
Vamos con tiempo. Son 57, pero vamos a hacer las dos que nos quedan.
Anso.
Sitio más raro donde ha coitado Gisela. En un baño del tren, en una habitación de un hospital. Ella no era la paciente, es una aclaración.
Vale. Ni la doctora.
Eso no lo sé. En un probador de una tienda de ropa o en una barca. Franmar.
¡En la barca! Eso
barca.
Es muy inestable.
Inestables son las relaciones.
Ya.
El coitar es lo único que es estable.
Totalmente inestable.
Armandeñigo.
La barca. Y barca. ¡Tierra a la vista!
Barca. No,
y en el retiro.
La sana. Murca varada. La sana.
No me acuerdo de las opciones.
Dale.
Diremos baño de hospital.
Baño del tren, habitación de hospital.
Habitación de hospital,
probador o barca.
Hay dos barcas y un baño de hospital.
No, hay dos barcas.
Barco y hospital.
Ah, no, hay dos barcas. No, hay
¿dos
una,
barcas?
No, había una barca en la que coitó. Pero habéis dicho dos opciones de barca.
Dos barcas.
Luego
dos
queda
barcas.
La tienda de ropa, Marquero. El probador tiene ropa. Sí. Callaros, por favor. Mira.
Qué rápido, oye.
Original hoy.
Que no lo he hecho en todo el rato, pero os habéis portado muy bien. La sana, venga, que nos vamos.
Dale.
Ostras, qué tarde.
El hospital,
pues venga. Blancazo.
Tratándose la fístula.
Gisela, ¿dónde fue?
La fístula.
Era muy joven, imprudente.
Da igual.
Un probador.
No tiene ropa.
Bueno.
Son cinco.
Más que menos.
No hace falta ni poner la prueba de la canción. Vamos a hacerlo. Vamos a terminar tranquilos, no hablando rápido.
No.
Esto es la cadena SER. Mola que vocalicemos todos y que hablemos tranquilamente. Quedan 30 segundos.
Desagüe.
La persona desagüe. Y aparte hay que desahogar un poquito, porque aquí en la cadena SER vais acelerados todo el rato. Y luego llega mi concurso y tengo que ir yo, que a mí me sube la tensión. La persona que más le gusta a Gisela es Rosalía. Oh, la perla.
Bravo.
Gracias, Gisela. La llevas al tocadisco. Gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.